Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de mayo de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es Prospectiva de la Economía Mexicana, primer trimestre de 2012. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Mildred Espíndola Torres. Buenos días, Mildred.
Buenos días, doctora. Gracias.
Y del doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César.
Muchas gracias, doctora. Buen día.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República tenemos el teléfono Lada sin lodo, sin costo. 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Mildred Espíndola Torres es maestra y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es académica en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Análisis de Coyuntura y Prospectiva. César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente investigador de tiempo completo de nuestro instituto, adscrito a la Coordinación de Análisis Macroeconométrico y Prospectiva. Bueno, él recientemente recibió el premio por mejor tesis, tengo que decirlo, no está aquí en tu currículum, pero es un hombre muy talentoso, lo mismo que Mildred, una maestra talentosa, y por suerte contamos con ellos en el instituto en la realización del boletín de prospectiva. Bien, desde propiamente mediados de 2011, en diversas emisiones de Momento Económico, hemos dado seguimiento a los análisis económicos que ofrece uno de los productos académicos innovadores del instituto. Me refiero justamente al boletín trimestral Prospectiva, publicación digital. En otras ocasiones ya hemos comentado cómo opera este producto y, como hemos visto, cumple con la importante función de calcular y ofrecer algunos pronósticos importantes acerca de nuestra economía. Así que, ¿cuáles son, en términos generales, estos pronósticos? Muchachos, ¿por dónde quieren empezar? ¿Mildred?
Bueno, vamos a empezar primero diciendo cómo vamos, ¿no?, hasta el primer trimestre de 2012 para posteriormente informar acerca de los pronósticos. El primer trimestre de 2012... tuvimos un mayor crecimiento respecto al último trimestre del 2011. Hasta los datos que tenemos disponibles, hubo un mayor crecimiento de la demanda externa y de la demanda interna, por lo cual se calcula que tuvimos un crecimiento anual en este primer trimestre de 4%, o cercano al 4%, alrededor del 4%. En nuestra coordinación nosotros habíamos calculado un pronóstico de 4.17%, o sea que estamos en línea, ¿no? Digamos con lo que sucedió. Ahora, este mayor crecimiento que se da en la economía nacional tiene que ver también con que hubo mayor crecimiento de la industria en Estados Unidos. Por eso es que creció la demanda externa. Y por otro lado, también hubo un pequeño repunte del crecimiento del consumo interno. En algunos artículos se señala que esto se debe a que se generaron más empleos. Esto no es muy exacto, ¿no? Más bien, alguna de las explicaciones podrían darse por el lado de que se está reactivando el crédito al consumo, que esta es una parte importante, ¿no? Y también se señala que ha crecido la confianza del consumidor. Si bien no ha disminuido, digamos, de manera importante, de la caída que se dio después de la crisis del 2008, se ha venido recuperando, sí, pero de una manera bastante lenta, ¿no? Todavía como que hay cierto cuidado por parte de los consumidores respecto a elevar demasiado su consumo. Por otro lado, algo que tenemos que destacar es que, bueno, el indicador IGAE, que es como una proxy del crecimiento del producto y que se anuncia antes de los datos que podríamos tener del PIB, nos muestra que en sector agrícola, el industrial, el manufacturero y de la construcción crecieron, todos tuvieron crecimientos positivos a tasa anual. Sin embargo, en términos desestacionalizados, en una tasa de crecimiento bimestral, tenemos que el sector de la construcción cayó 0.1%. Esto es importante señalarlo porque el sector de la construcción tiene el poder de arrastre de otros sectores. Entonces, a esto hay que tomarlo muy muy en cuenta, ¿no? Y por otro lado, tenemos que las ventas, hablando otra vez de la parte del consumo interno, las ventas tanto al mayoreo como al menudeo crecieron en términos anuales, pero sin embargo, en términos de tasa bimestral, en cifras desestacionalizadas, las ventas al mayoreo cayeron 1.5% y las ventas de la ANTAD cayeron 2.7%. Entonces, digamos que no se puede todavía hablar de una franca recuperación del consumo interno, ¿no? Todavía hay cierta reserva para poder considerar que ya se dio un gran salto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues a mí me tocaría simplemente redondear esta parte con los pronósticos, ¿no? En la coordinación estamos pronosticando que durante 2012 el Producto Interno Bruto crecerá alrededor del 3.6%, un poco menos de lo que se creció el año anterior, con una generación de empleos registrados en el IMSS de 550,000 y un tipo de cambio que durante el año, en promedio, estará entre los 13 pesos, un poquito abajo lo pronosticamos nosotros, 12.94, y sin una alteración drástica de la política monetaria del Banco Central, a través probablemente de mantener la tasa objetivo del banco a cómo se encuentra actualmente, ¿no? Eso es, digamos, a grandes rasgos los pronósticos de crecimiento que tenemos.
De hecho, coincide con otros pronósticos que hay por allí o que ha mencionado de manera esporádica, pero de oficial, el secretario de, más bien el gobernador del Banco de México, que ha dicho justamente que el crecimiento del país será del 3.6%, dijo.
Sí, sí, estamos más o menos en línea respecto a la encuesta, claro. A la encuesta del Banco de México, a las cifras del Banco de México. Me parece que Hacienda lo tiene un poquito más arriba, pero sí se cree, sí hay una idea generalizada de que habrá una pequeña desaceleración respecto a el 2011, ¿no? Este año.
Ahora, tú has mencionado una cifra de empleo que es, bueno, por lo menos 100,000 personas menos de la que se ha registrado, que era más o menos 600,000, uh-huh, o más o menos 550,000 o 600,000 empleos que se habían creado en 2011, pero finalmente estás hablando en el pronóstico de unos 500,000. ¿Es así?
En el pronóstico son 550 mil.
550 mil.
¿No? La cifra registrada en el 2012 fue de 611 mil. Ajá. Estamos por debajo de la generación de pelos, por pero debajo. Ambas cifras lejanas a las que se necesitan, ¿no?
Muy lejanas. Se requiere por lo menos de 1,5 millones por año, ¿no? Y según el presidente del empleo iba a ser esta nuestra meta y se iba a cumplir, que no se ha cumplido en ningún año. Más bien ha sido sumamente lento y hasta, más bien, diría yo, negativo, ¿no?
Sí, sí, a pesar de que haya cifras positivas, el saldo es negativo. Sí. Además de que, supongo que lo hablaremos también un poco más adelante, hay una contracción en el nivel de ingreso de estos nuevos empleos que se generan. Ajá. O sea, hay más empleo, pero las remuneraciones reales, el salario medio de cotización o el indicador que pongamos, es negativo respecto a su observación un año antes. Entonces eso habla de que se genera empleo, pero se genera cada vez más empleo precario, no solamente en términos del IMSS, ¿no?, del empleo formal, sino también el crecimiento exponencial del empleo informal, ¿no?
Esto es.
Que también es una parte muy importante de la ocupación total de nuestro país.
Podríamos decir que más de, bueno, según algunos cálculos por ahí, es de que el empleo informal es más del 30% del empleo total. Entonces, está grave, ¿no?
Sí, y ahí yo creo que cabría señalar, César, que yo noto que a veces se habla mucho de las reformas estructurales en cuanto a la parte laboral, pero, y muchos dicen, no, yo sí estoy a favor de las reformas estructurales. Bueno, pero ¿qué implica esa reforma estructural, no? De lo que hablábamos.
Sobre todo de la flexibilidad.
Ajá. Sí. Entonces, no se trata de, antes de decir estoy a favor o en contra de esas reformas estructurales, se debe de investigar más allá de qué es lo que implica esa reforma estructural, ¿no? Y si realmente va a llevar a la generación de buenos empleos.
Es cierto. El panorama no es un tanto incierto en términos de empleo y sobre todo esto, que la economía informal difícilmente se le va a dar reversa. En este momento creo que es uno de los retos más fuertes que tiene el país. Más bien siento que hay una tendencia a que haya un deslizamiento de la economía formal hacia la informalidad.
Sí.
Y esto tiene sus explicaciones. En fin, ahorita, más adelante quizá hablemos de ello. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, un acontecimiento difícil de ignorar es lo ocurrido en los últimos meses en la economía de la Unión Europea. Les pido a ustedes nos hablen sobre el impacto que esto ha tenido mundialmente, así en términos también globales, y que, bueno, creo que es importante plantear este contexto.
Bueno, la crisis europea creo que debería ser enfocarse sobre todo a la crisis de la periferia europea, ¿no?
Sí.
Es los países como Grecia y España, Portugal, que han estado dando muchas noticias financieras en función de sus problemas de deuda, ¿no? De los problemas de deuda que enfrentan. A pesar de que podrían no tener niveles de deuda producto como los que tiene Japón, por ejemplo. Exacto. Ellos han causado una gran desestabilización en los mercados financieros mundiales. Sí afecta por los canales financieros, sobre todo, ¿no? O sea, hemos visto que cuando hay una mala noticia o cuando se dio a conocer los malos resultados de la banca española o de la posibilidad de que no pudiera renegociar su deuda, hubo una luz financiera y el peso se devaluó, las bolsas de todo el mundo se cayeron. Entonces, los canales financieros están muy interconectados, son muy dependientes, entonces por allí viene un golpe importante. Pero sí creo que debemos considerar estas dos estrategias que se han planteado para abatir las crisis, tanto en Europa como en Estados Unidos. Mientras que en Europa se piensa en reducir el Estado, y el más claro es España, el caso más claro es España. En Estados Unidos, que se ha optado por incrementar la deuda, darle viabilidad a través del Estado, pues son dos estrategias distintas que han tenido distintos resultados.
Efectivamente. ¿No?
El caso español es el más interesante de ver hoy en día, digamos, porque además uno de cada cuatro personas que están en edad de trabajar y que quieren hacerlo están desempleadas. O sea, una tasa de desempleo que casi llega al 25%.
Efectivamente.
Eso es una muy mala noticia económica, todos los problemas que está arrastrando por, digamos, la llegada de un gobierno de derecha que desmanteló lo que había hecho el gobierno previo, que a lo mejor tampoco había hecho demasiado, pero bueno, desmanteló las ayudas, las de desempleo,
básicamente,
etcétera,
digamos,
etcétera.
Que el gasto social estaba de alguna manera presente, y hoy es justamente el renglón que se ha
borra.
Desaparecido, efectivamente, sí.
Entonces, esa estrategia lo que está demostrando es lo que muchos economistas como Krugman, como Stiglitz estuvieron diciendo, que la austeridad es una muy mala receta en tiempos de recesión y se exacerban los problemas y creo que con el paso del tiempo los costos de recuperar los niveles previos serán cada vez más altos. Estados Unidos, como sea, ya no ha caído, ¿no? Se mantiene en su economía estable, incluso creo que parte del crecimiento que tenemos nosotros es gracias a ese incremento o los buenos indicadores industriales que han dado a conocer recientemente.
Sin duda.
Y versus España con una política de austeridad que se hunde cada vez más y más, ¿no?
Sí, es grave lo que ocurre y pareciera que está muy lejos de nosotros, pero como tú estás explicando, esos canales que han quedado abiertos con la globalización financiera a través de los mercados financieros ha sido la mejor conductividad, ¿no?, hacia todo el mundo y, bueno, a países no industrializados, poco desarrollados, golpeadones como el de México, pues nos llega muy directo, ¿no? Por más de que no tengamos mucha relación comercial, bueno, alguna tendremos que de todos modos perfila hacia acá, ¿no? Entonces, sí es grave lo que ocurre ahí, particularmente porque siento yo que es un mal expediente. Estar tratando de indisciplina fiscal a un país que tiene graves problemas de desigualdad, de desempleo, bueno, es que estamos yendo por el lado contrario. Y estas recetas que están aplicando hoy en España y que amenaza el actual gobernante de hacerlas todavía más rigurosas, bueno, yo creo que puede levantar al país completo porque no puede ser ese grado de desocupación que están viviendo y que se va a reflejar por todo el mundo. Yo no creo que solamente en la Unión Europea, por todos lados va a haber ese, pues no sé, por lo menos repudio a ese tipo de política. Ojalá también el mexicano repudiara eso, pero resulta que México tiene el mismo recetario que España, y habría que estar pendientes de lo que, bueno, ocurra en estos países en donde no se tientan el corazón para aplicar las medidas y la gente está pues muy, muy afectada, muy a disgusto, sobre todo muy pobre. La verdad es que en este momento en España y en, pues habría que decir, en la mayor parte de los países europeos hay problemas. Italia está por consiguiente. Y bueno, Portugal ni qué decir. Y si creemos que Francia o Alemania están bien, yo creo que no. También los ciudadanos se han quejado.
Sí, sí, sin duda es un problema de toda Europa, sí. La baja tasa de crecimiento.
Sí.
Pero en términos de desempleo incluso, España es el caso más dramático.
Sí, sí.
Alemania en particular, me parece que tiene tasas de desempleo del 7%.
Sí.
Comparada, digamos, con el 24 y cacho de España, sí, sus problemas son de otra índole, ¿no? Además, el poder económico de Alemania o de Francia.
Que es el líder, digamos, de la Unión. Y no obstante ello, los ciudadanos ya se quejan muy amargamente, en particular por la baja, por ejemplo, de pensiones. A los pensionados les han bajado la pensión en Alemania. Están la gente que no lo cree lo que les está pasando. Un país acostumbrado a una actividad económica más bien amplia y de grandes posibilidades sociales, bueno, de un estado del bienestar que no sabían que era lo contrario. Bueno, sí supieron en épocas anteriores, pero hoy esto resulta inédito. Entonces, Francia también ya tienen suficientes problemitas por ahí. Tú dices bien, no es el grado de desocupación que padece España, pero no se podría decir que no están afectados en general todos los países de la Unión. Entonces, no sé, incluso de estar pensando hasta de desaparecer el euro, se hablan muchas cosas, ¿no? No es sencillo. Lo que se ha construido hasta hoy a través de, pues, de varios decenios, no puede ser de un solo manazo desaparecido, pero sí están ahora sufriendo algunos errores que han cometido al armar, pues, sobre todo sus políticas armonizadas. No se han armonizado, la verdad de las cosas que no, ni tampoco han tenido índices de convergencia saludables. No han convergido, en realidad han sido divergentes los índices. Eso ha sido un problema grave en una unión, en una integración total como la que se pensaba que tenía Europa. Para mí fue mucha sorpresa descubrir que realmente la forma de operar de la unión no era como uno piensa, no funcionaba tan aceitadamente como parecía.
Sí, los países, Alemania, Francia, tuvieron un desarrollo heterogéneo. Bueno, me refiero que en la Unión Europea hubo desarrollos heterogéneos.
Por supuesto.
Y me parece el ejemplo más claro de esto es la posibilidad de que Sarkozy no sea reelecto, ¿no? Eso da mucho, uh-huh. Es una cuestión política, pero que sin duda influye en el tema económico de cómo perciben los franceses el desempeño de su presidente, que además, junto con la canciller en Alemania, pues han optado por las políticas de derecha, ¿no? De reducción fiscal, ¿no? Del Estado como un ente que no debe participar más allá en la solución de las crisis económicas.
Así es, eso es muy alarmante. Digo, política en general a aplicar, parece que si un país desarrollado lo está poniendo en funciones, resulta muy saludable para el resto del mundo, y yo creo que hay otros países que han demostrado que no es así. Por ejemplo, los países sudamericanos y los famosos BRICS, ¿no? Que no necesariamente es de esta manera. En fin, de acuerdo con el análisis que ustedes han realizado para este sexto boletín de prospectiva, ¿cómo se encuentra la situación del empleo en nuestro país? Esto es particularmente importante. Mildred.
Bueno, nosotros encontramos, pues como lo señalaba César anteriormente y usted, doctora,
sí,
que permanece la insuficiencia en la creación de empleos, y entonces pues la gente tiene que comer, tiene que hacer algo, entonces, y la respuesta es pues el mercado informal, ¿no? Entonces, sí, por eso tenemos que la ocupación en el sector informal ha tenido un crecimiento histórico, aumentó en 13 millones, en más de 13 millones, y
¿de cuándo a cuándo? ¿Qué, cuál es el,
el referente? A marzo de 2011.
Es mucho.
Sí, entonces entonces aumentó más de 13 millones, son 750 mil más respecto a marzo de 2011. ¿Y de qué estamos hablando de la informalidad? Es el sector informal, son las personas que laboran en unidades económicas no agropecuarias, operadas sin registro contable, o sea, no pagan impuestos, y que funcionan a partir de los recursos de los hogares o las personas. Y estas representan el 28.76% de la población ocupada. Ay, perdón. Y, bueno, esto, como señalábamos, no solamente es, no se crean las plazas suficientes, se van al sector informal, y las plazas que se generan son sin todos los beneficios, digamos, ¿no? A veces de los derechos que puede tener un trabajador, ¿no? Entonces, eso es una condición muy preocupante, además de que el salario no está cubriendo necesariamente el crecimiento de la inflación. Aunque se habla mucho de que, bueno, hay un control de la inflación, que el Banco de México ha logrado la meta, etcétera, pues en los bolsillos de la gente pues no se está viendo el resultado, ¿no? El buen resultado, digamos, de un control de la inflación que está llevando a cabo el Banco de México.
Eso es. Yo no sé, ustedes que tienen las cifras en la mano, César, ¿cómo es el crecimiento, por ejemplo, de los materiales necesarios en la construcción? Porque mira, cuando uno quiere hacer alguna obra en su casa o algo, resulta que el kilo de, no sé cómo se venda, pero supongo que por kilo el cobre ha subido exageradamente. Bueno, hay una alternativa, que no uses de cobre, sino que uses el plástico, ¿no? Pero en general, cuando es necesario usar tubería de cobre o el cemento, todo esto ha sufrido un incremento de más del 3%. Entonces, el indicador de la inflación está un tanto cuanto rezagado, el que se calcula actualmente respecto a la realidad, ¿o no? Esta es una pregunta más bien, ¿no?
Bueno, aquí usted tiene toda la razón. Cuestiones como el cemento, como el metal, están determinados en los mercados internacionales.
Sí. ¿No?
México debe ser un importador de acero, así como lo es China, que es el que demanda más y presiona los precios internacionales a la alza. Ahora, la forma en la que está estimado el Índice Nacional de Precios al Consumidor es a través de un montón de bienes, que se hace una encuesta y les da una ponderación de acuerdo a si son muy volátiles o no.
Sí.
Estos productos que pueden ser muy volátiles regularmente tienen ponderaciones muy pequeñas en términos de cómo se mueve el índice completo.
Claro.
¿No? Entonces, por eso hay algunos bienes que suben o que bajan y el promedio es el 4%. ¿No? Se supone que la metodología está estandarizada internacionalmente, entonces así se calcula la inflación en todos lados. Pero es efectivamente podemos tener incrementos muy importantes de ciertos bienes. Digamos, usted habló en este momento de los bienes de la construcción, pero yo podría ir un poco más allá y son los que afectan directamente el consumo de los hogares, ¿no? Por ejemplo, el de energéticos, ¿no? El de la gasolina, que es ya un incremento importante.
Ah, sí.
O,
permanente,
por ejemplo, y permanente, la carne, ¿no? El huevo, la leche, o sea, bienes de la canasta básica, que se ven afectados incluso por las condiciones de oferta. Los productos primarios sí son muy afectados por las condiciones de oferta, pueden subir y igual pueden bajar en una buena cosecha o una buena época, pero sin duda afectan considerablemente el poder adquisitivo de las personas, y regularmente lo podríamos tener incluso por encima de los niveles de inflación, digamos, promedio, ¿no?, del Índice Nacional de Precios al Consumidor. De hecho, a mí me gustaría que Mildred platicara un poco sobre el ejercicio que realizamos, sobre cómo evoluciona el salario mínimo y cómo evoluciona algunos de los principales productos que se adquieren con el salario mínimo. Una persona
de canasta básica.
De canasta básica.
Y bueno, esto va muy relacionado con el tipo de empleo también que se está generando, ¿no? Lo que nosotros tenemos en México es que el 75% de los perceptores de ingresos ganan de 0 a 3 salarios mínimos. O sea, la mayoría de la gente gana muy poquito.
Muy poquito.
No es que todos ganen muy bien. Y esto es decir que sus ingresos son de 0 y hasta 167 pesos diarios. Y La mayor parte de estos, obviamente, que gastan sus ingresos en alimentos, energía eléctrica y transporte, ¿no? Que es lo básico con lo que pues, se tiene que vivir. O sea, se compra o se compra, ¿no? Ahora, nosotros hicimos un ejercicio y nosotros anualmente o mensualmente sabemos, sale el indicador de cuánto crecieron los precios y, bueno, sabemos que la meta es alrededor del 3%, ¿no? Y nos quedamos, digamos, que conformes anualmente diciendo, bueno, se mantuvo y se mantuvo y 3% y 3%. Pero, ¿qué es lo que sucede ya cuando nosotros hacemos un ejercicio de capacidad de compra?
Eso es.
Entonces, nosotros consideramos algunos de los artículos que más se consumen y entonces calculamos la variación de los precios de febrero de 2007 a febrero de 2011 para conocer si, bueno, ese pequeño incremento que se señala en la inflación va junto con la capacidad de compra. Entonces, vimos que los precios de la canasta básica crecieron en este periodo 29%, solamente los precios de la canasta básica. Sin embargo, el incremento de los precios de alimentos y otros artículos de consumo básico, que representan más de la cuarta parte de la ponderación de los artículos, que en los que se considera para construir el índice nacional de precios al consumidor, pues tuvieron un crecimiento mucho mayor, su precio creció mucho más, ¿no? Y entonces algo que pues a los mexicanos somos tortilleros por
excelencia.
Por excelencia. Entonces encontramos que, bueno, sí, nuestra canasta básica en ese periodo creció 29%, pero el precio de la tortilla creció 51%. Entonces, y no podemos hablar de un bien que, bueno, es que casi no se consume en México, no, se consume muchísimo. También tenemos el caso del pollo, que creció 47%, la gasolina de bajo octanaje creció 46% y vamos para más, y que por cierto ya se acabaron lo del subsidio, que se tenía pensado, ahí como que dice uno qué pasó, la carne de res 37%, el autobús urbano 32%, todos estos, bueno, y los colectivos 30%, todos estos están por encima de lo que creció la canasta básica. Ahora si nos vamos ¿a cuánto creció realmente el salario? Este creció apenas 23.77%. O sea que no alcanza a cubrir el crecimiento de los precios, ¿no? Entonces, la capacidad de pago se ha visto seriamente mermada y obviamente que si la mayoría de los mexicanos hacen su consumo, lo realizan en alimentos, en electricidad, en combustibles, etcétera, pero muy primordialmente en alimentos, un impuesto del IVA sobre alimentos sería una locura, ¿no? Sería algo que mermaría todavía más la capacidad de compra de los mexicanos, ¿no? Y mucho se dice, bueno, se podrían generar mecanismos redistributivos. Bueno, pues está por verse, ¿no? Entonces, yo creo que sí considero que sería erróneo considerar esta posibilidad, ¿no?
Sí, sin embargo, bueno, habría que estar claros. Esto hasta lo anuncian los posibles presidentes, el posible presidente, algunos de ellos, ¿no? Acerca de que es de lo más sano que se incremente el IVA. Bueno, miren, han llegado algunas llamadas que quiero yo decirles. Algunas son reflexiones, otras preguntas, pero el licenciado Avilés, Marta Fernández y José Carlos Gil hacen favor de llamar y felicitarles por adelantado y también al programa. Dice Avilés, el licenciado Avilés, lo que le importa al gobierno es ir aplastando los derechos de los trabajadores, quienes están prácticamente indefensos, y con la nueva reforma laboral le están dando el tiro de gracia al esfuerzo de los trabajadores que se han ganado con mucho esfuerzo y sangre. Otra reflexión es que no hay ninguna necesidad de realizar alguna reforma laboral. Lo único que necesitan es ofrecer una vida digna con un salario digno para el trabajador como se estipula en la actual Ley Federal del Trabajo. Pues creo que estaríamos conviniendo por completo con el licenciado Avilés. Marta Fernández los felicita y felicita al programa. Dice, ¿por qué España está en problemas económicos si los españoles nos siguen saqueando con sus negocios de bancos hoteles, los relacionados con el petróleo y hasta con luz y gas en México y otros países. ¿Qué está ocurriendo en realidad con estos países de primer mundo? ¿Por qué están en crisis económica? Bueno, aquí quizá valdría la pena que hicieras nuevamente un pequeño resumen de lo que ocurre con los países europeos, César.
Bueno, un poco remontándonos a los orígenes,
sí.
Es la parte, ellos están en una unión monetaria, los países europeos, España, Alemania, Francia, y hubo una crisis financiera muy importante que en función justamente de la forma en la que están constituidos monetariamente no pudieron afrontar de una forma que antes era convencional los problemas financieros, sobre todo generados por el sistema financiero en sí mismo, o sea, bancos,
aseguradoras,
cajas, aseguradoras, ¿no?
hipotecarias,
sí. que es de hecho uno de los principales elementos de lo que hoy son los déficits fiscales, ¿no? Esos rescates a las instituciones financieras, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, aparte de que no pudieron implementar políticas monetarias convencionales como cualquier país subdesarrollado lo hubiera hecho, que es a través de una devaluación, no como lo hizo México incluso, bueno, como lo ha hecho muchas veces México, no pudieron tampoco invocar políticas fiscales. No hubo una coordinación fiscal entre los países que también exacerba los problemas económicos que existen en esos países, ¿no? Es mucho más complejo hablar porque incluso en España también se vivió una burbuja inmobiliaria.
Sí.
En España en principio los bancos no estaban mal, ¿no? Fueron sobre todo las cajas que son muy populares por allá, las cajas de ahorro. Pero hoy en día los problemas se han contagiado a prácticamente toda la estructura. De hecho, una de las noticias que derribó a los mercados financieros internacionales en recientes fechas fue justamente el deterioro de los balances de los bancos españoles, que son muy importantes a nivel global, ¿no? Incluso, bueno, hay que verlos en México y Latinoamérica. Entonces, una respuesta concreta de por qué hay crisis no la hay, pero sí hay un montón de factores que se conjugan y que dan como resultado una terrible situación económica en estos países.
Sí, eso es. Vamos a decir que realmente el contagio vino desde Estados Unidos, en principio hacia Europa. Europa comportaba, como todos los demás países, sus propios problemas, uh-huh. Pero algo que detonó gravemente fue la crisis en los Estados Unidos y su contagio a través de los portafolios de inversión que estaban situados en todo el mercado financiero. Esto sí afectó gravemente, ¿no? Pero luego se conectaron el resto de las situaciones, de las empresas, etcétera, que empezaron por recortar personal. Fue lo primero que hicieron en Europa y esto sí afectó muchísimo a España. España tenía un nivel de ocupación muy elevado. La gente sentía incluso que no tenía por qué ir a las universidades. Te digo porque yo tuve oportunidad de hablar con gente de allá y en las universidades se quejaban de las pocas personas que accedían a la universidad pensando, ¿y qué? ¿Para qué queremos una carrera? Necesitamos saber un poco de técnica, de cómputo, y en cualquier lugar nos ocupan. Entonces la ocupación era amplia. Digamos, desde el punto de vista casi, digamos, de servicios, en servicios comerciales, turísticos y todo eso, tenían una gran cantidad de gente ocupada. Pero cuando se cae la economía, ¿verdad? Los primeros en salir volando son aquellos que no tienen, ni siquiera el beneficio de tener una plaza fija.
Uh-huh.
Casi todos serán temporales, uh-huh. Y así vivieron durante muchos años y vivieron felizmente. La gente no se quejaba para nada de esto, pero hoy se ve de cerca la serie de problemas en que incurrieron por no prever algunos asuntos, ¿no? Digamos que particularmente que un solo país no puede defender su economía si no está, en conexión con las demás. Esto es lo grave. Por eso decía yo, esas políticas armonizadas, es decir, que son las mismas para toda la Unión, no pueden ser como el zapato de Cenicienta, no le queda a cualquiera, ¿no? Así es, no resultó. Y no resultó porque pues son diversas civilizaciones, de hecho, aunque parecían muy homogéneos y se decían europeos todos entre sí. Bueno, sí son europeos, como aquí, pues todos somos americanos, pero no iguales, ¿no?
Somos iguales, eso sí.
Bueno, en fin, que pues sí, bien dice César, es un asunto complicado hablar de cómo se origina la crisis. Sí se origina en el sector financiero, pero rápidamente se volvió crisis integral, económica, y para todos. En realidad afectó al mundo en su conjunto. Pocos fueron los que no se vieron seriamente afectados, pero de alguna manera sí se vieron afectados, ¿verdad? Sí, esto es una verdad. José Carlos Gil felicita a nuestros invitados y al programa. ¿Qué nos ha dejado la macroeconomía? Si los hechos reales nos demuestran que los indicadores macroeconómicos no reflejan el bienestar general de la población, sino todo lo contrario. Entonces, ¿para qué optamos por la macroeconomía? ¿Optamos? Bueno, no entiendo muy bien aquí.
Yo creo que más bien se refiere a los grandes agregados, digamos, a los que están controlados por Banco de México, ¿no? Digamos, inflación, tasa de interés, tipo de cambio.
Pero no es optar.
Sí, es una dualidad en la economía. Y me parece que tiene mucha razón su comentario, ¿no? Porque tenemos estabilidad macroeconómica, tenemos crecimiento económico, como sea, insuficiente, generación de empleos, pero eso no refleja la realidad de millones de personas en nuestro país.
Así es.
¿No? Sí, hay que fijarnos más, o hay que pensar más en reducir desigualdades, que probablemente que mantener los niveles macroeconómicos, a como se supone que debemos tenerlos de acuerdo a quienes han llevado al mundo a la ruina.
Claro, de hecho se han hecho, bueno, en la misma coordinación se han hecho cálculos de acuerdo a un déficit público que podría ser sostenible y que podría generar mayor bienestar realmente en la sociedad, ¿no? Digamos que estos indicadores macroeconómicos se podrían modificar de tal manera que no generaran crisis y que sí pudieran reflejarse en el bienestar de la sociedad. En este caso, por ejemplo, un mayor gasto público podría generar más empleo, encadenamientos productivos, etcétera, y reflejar mayor bienestar en la población.
Sí, porque si se dan solamente indicadores macroeconómicos, la economía parece equilibrada. Es más, se habla de estabilidad de precios, y sí, bueno, una cosa es que los precios, según los indicadores macroeconómicos, no crecen tanto. Ya hace un momento ustedes explicaban cómo realmente si la inflación está presente. Bueno, una es esa, la visión, digamos, de cierto éxito por parte de algunas entidades, autoridades económicas como el Banco de México, que supuestamente están cumpliendo con su misión. Pero no es solamente llegar a mantener estable la tasa de inflación, sino también que no esté muerta la economía, ¿verdad? Porque a lo mejor sí puede haber en un enfermo baja temperatura, pero es porque ya se murió, ¿verdad? Entonces, sí, esto podría ser un ejemplo grueso, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muchachos, de acuerdo a sus observaciones, ¿cómo se ha comportado el sector externo de la economía, digamos, hasta hoy? ¿Y cuál sería su probable desempeño durante el año 2012?
Bueno, a mí me gustaría hablar acerca de la cuenta de capital.
Sí.
Porque tiene gran importancia como parte de la política monetaria del país, ya desde hace varios años, ¿no? Entonces, en los últimos meses, digamos hasta a lo mejor, bueno, no, sí vamos a decir meses, ha habido una gran entrada de flujos de capital. Sobre todo porque los extranjeros están aprovechando las tasas de interés que tenemos aquí en México, ¿no? De, como bien sabemos, ya Estados Unidos tiene varios años con sus tasas de interés muy bajas. Entonces, la gran entrada de los capitales a México ha permitido también que el tipo de cambio tenga cierta estabilidad. Hemos visto que en los momentos en que ha querido a veces llegar hasta 15 pesos por dólar, se vuelve a reducir. Ahorita estamos, digamos, en la parte de los 13 pesos, ¿no? Iba creciendo hacia los 13 pesos, pero nuevamente se controla y ya ha logrado estar por debajo de los 13 pesos, mucho favorecido por esta entrada de capitales externos que aprovechan estos diferenciales de tasa de interés. También hay que recordar que hubo un pequeño periodo en el que hubo cierta salida de estos capitales. Y de inmediato tuvo su reacción en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, la parte de las reservas internacionales en el control y la entrada de flujos de capitales externos son importantísimos en esta parte, ¿no? Por nada es que el Banco de México acaba de anunciar que permanece su tasa de interés, ¿no? Que no va a haber variaciones en ella. En cuanto a las exportaciones, bueno, todo dependerá también. Nosotros podríamos esperar que Estados Unidos ya tienda más a la recuperación, a lo mejor no muy rápida, no sabemos realmente, pero esto obviamente va a impactar, va a favorecer a las exportaciones mexicanas, pero no por ello hay que, digamos, hay que considerar que el mercado externo es el que va a llevar nuevamente a una recuperación en la economía mexicana. Lo podría ser, pero digamos que no es saludable pensarlo así, ¿no? Hay que dirigirnos también a la reactivación del mercado interno.
Claro.
No sé si quisieras comentar algo, pues, acerca de los pronósticos que tenemos en cuanto a exportación.
Bueno, el aquí me parece más que el pronóstico, digamos, uh-huh. que está condensado ya en el del producto. Habría que revisar el comportamiento, ¿no? Las tasas de crecimiento de las exportaciones y de las importaciones en el último año, los últimos trimestres, había sido que las exportaciones crecían más que las importaciones. Pero este comportamiento nuevamente se revierte en el último trimestre del año 2011. Y hay que tenerlo en cuenta porque eso exacerba el déficit comercial. Sí. Y exacerba lo que se reduce, el sector externo no tiene un impacto positivo sobre el crecimiento desde una perspectiva contable, sino que va teniendo un impacto negativo. Y este impacto negativo se exacerba, ¿no? Crece sobre el crecimiento. Y también otra cosa que podría ser interesante charlar aquí es que México se convierte en un exportador de autos, ¿no? Que la industria automotriz es muy importante. Y que en función de esto también se ve esta parte de las políticas que tenemos externas, ¿no? Por ejemplo, esta renegociación que se tuvo que dar del acuerdo comercial que se tenía en materia de exportación de autos con Brasil, en donde México tuvo que ceder y imponer cuotas bajas respecto a su sector automotriz porque estaban entrando muchos coches desde México y eso, digamos, hizo que vinieran importantes empresas armadoras a nuestro país para instalarse, ¿no? El caso de Honda por allí, Audi, que también está diciendo que viene a instalarse a México, es justamente como aprovechando esta posibilidad de integrarse a otros mercados desde México,
claro.
Aprovechando muchos factores, pero sí instalándose acá y convirtiéndose México en un exportador. Eso no quiere decir que desarrollemos tecnología, ¿no? Somos armadores y eso también tiene sus problemas, pero bueno, México es un exportador de autos, pero ojo, esa tendencia que traíamos de que crecían más las exportaciones que las importaciones se revierte ya en el último trimestre del año pasado, lo cual es objeto de estudio también, ¿no?
Sí, porque es una falsa esperanza, en verdad. ¿Qué ha ocurrido con el Telecán? Mira, ya son 16 años de Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y si bien al principio la exportación creció particularmente hacia Estados Unidos, ¿qué sucede hoy? ¿Por qué, el resultado parece más bien negativo que positivo? ¿Cuál ha sido o cuáles han sido los factores que han influido básicamente en ello?
Bueno, hay que decir que con Estados Unidos, México tiene un superávit comercial importante.
Sí.
El problema es que con el resto del mundo México tiene un déficit comercial muy importante. Entonces, lo que nos habla esto es cómo, en términos de las cadenas internacionales de valor, a México le toca jugar el papel de armador. O sea, es un mercado que se dirige al estadounidense, le exportamos muchísimo al estadounidense, pero necesitamos importar componentes de todo el resto del mundo para armarlos aquí y llevarlos, ¿no? Entonces, el Telecán lo que hizo fue sincronizarnos más respecto a la economía estadounidense, o nos sincronizamos a partir de ese momento, pero es una relación de sincronía muy perversa, ¿no? Porque se ha visto, ¿no?, que los ciclos económicos son mucho más pronunciados en nuestro país, y eso no tiene nada de malo en el crecimiento, pero en las caídas nosotros caemos mucho respecto a lo que cae Estados Unidos.
Efectivamente.
Entonces, hay una sincronía ahí de los ciclos económicos, pero a México le toca jugar el papel de armador simplemente, ¿no? Eso es el de la mano de obra barata y es un discurso muy repetido, pero es cierto. Y lo vemos así, o sea, cuando tú tienes un déficit con todo el mundo, pero tienes un superávit con Estados Unidos, pues de lo que ves es claramente que México es simplemente el paso para llevar hacia el mercado más importante del mundo los productos que en otros países están contemplando, y a México le toca jugar ese papel en la cadena de valor.
Así es. Bueno, pues de todos modos, actualmente, sobre todo en términos de ventas nuestras hacia Estados Unidos, son solamente determinado tipo de productos. No es necesariamente lo de más alto valor agregado. Y si es de productos agrícolas, hemos perdido completamente el pie allí. Somos importadores netos. Y de Estados Unidos, de productos agrícolas de Estados Unidos. Entonces, se ha revertido también el tipo de productos que se están comerciando. ¿No es así?
Sí. El caso más claro es, en esta relación de intercambios, es que nosotros les mandamos el petróleo y ellos mandan la gasolina. Y en términos de importancia es muy importante la importación de gasolina desde Estados Unidos para nosotros.
Así es, bien. Bueno, Sonia Rosas los felicita y felicita al programa. Hilda de San Román también manda sus felicitaciones y dice: las empresas son capaces de desestabilizar cualquier gobierno, ya que se está generando un estado donde las decisiones son tomadas desde otro lugar y donde las empresas son las más beneficiadas. ¿Qué va a pasar con el nuevo gobierno, con un nuevo presidente en relación a la inflación? ¿Esta se va a controlar o no?
Yo creo que sin importar el presidente, no vemos como cambios muy radicales en términos de la política económica, ¿no?
Yo creo que no, y así lo han manifestado también los posibles, ¿no? Así que no, nadie haga olas. Bueno, y lo cual tampoco nos tiene así como que felices.
Claro.
Bueno, Manuel Guerrero felicita a los muchachos. ¿Qué profesores se reunieron ayer con Enrique Peña Nieto? Estos profesores se dice que son de la UNAM, lo cual es muy raro, dada la postura de esta institución en relación a la política. ¿Sabían ustedes algo de esto?
Yo vi la nota, francamente no vi en dónde se reunieron. No decía la nota que yo leí quiénes se reunieron. Sí supe que decía ahí, incluso traía una foto con una camisa de los Pumas. Pero yo no supe quién, y nosotros no fuimos invitados a esos eventos.
No tenemos esas malos gustos. En fin, he tenido mucho gusto de tenerlos en este programa. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero están invitados para el siguiente boletín. Aquí los tendremos.
Gracias, doctora.
Espero.
Sí.
Muchas gracias. Y gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurroza, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.